Encuentro Nacional de Nuevos Musulmanes 2025. Giria, Valencia. Musulmanes Radio estaba allí.
Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos a Él, nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan ocasionar nuestras malas acciones, aquel a quien Allah guíe nadie lo podrá desviar y aquel a quien Allah extravíe nadie lo podrá guiar. Atestiguo que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado, excepto Allah, único y sin asociados, y atestiguo que Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es su siervo y mensajero. Oh Allah, bendice a nuestro querido profeta, a su familia, a sus compañeros, a los que sigan la guía hasta el día del juicio. Amén. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos. Tengo que confesar que siempre que vamos a hablar del profeta Mohammed, la pasea con él, pues surge el mismo dilema, ¿no? ¿Cómo hacerlo en tan poquito tiempo y no dejarnos ninguna historia maravillosa de él por contar? Subhanallah. Para mí, lo más extraordinario de todo es que estas delicias, estas maravillas, estas narraciones nos han llegado ni más ni menos que directamente de sus protagonistas, ¿no? Y si conocemos absolutamente tantísimos detalles de su vida, es fruto del gran amor que sentían por él todos los que le conocieron. Sabemos cómo era el profeta Mohammed, la paz sea con él, como marido de los labios de sus propias esposas. Cómo era como padre, pues sus hijas, sus compañeros y compañeras, y lo más sorprendente, incluso sus enemigos más acérrimos, que además, subhanallah, muchos de ellos terminaron abrazando el Islam, nos han contado cómo era como líder y ser humano. Y no hay ni un solo aspecto, ni una sola dimensión, ni una sola faceta de su vida ni de su carácter que no conozcamos. Y esto solo hace que le queramos y le admiremos aún más. Y estoy segura que cuando todos vosotros descubristeis por primera vez cómo fue realmente su vida y su personalidad, os sorprendisteis tanto como yo, ¿verdad? Quizás poco o nada era como lo habíais pensado, ¿no? Cuando el primer embajador del Islam, el joven compañero Musa ibn Umair, que Dios esté complacido con él, fue a Medina antes de la emigración a enseñar el Islam, no se dedicó a dar clases intensivas teóricas, ¿no? Sino que la semilla que plantó en los corazones de los medineses fue precisamente el gran amor que sentía por el profeta Mohammed, la paz sea con él. Musa hacía dawa con su carácter, con sus modales. Y no lo tuvo nada fácil. No lo tuvo nada fácil. En una de las primeras ocasiones estaba sentado con un grupo de medinenses haciendo dawa, hablando del ágira, hablando del profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, recitando el Corán. Y uno de los líderes de Medina pues se enteró. Y claro, empezaron los recelos y pensó, ¿qué viene a hacer este hombre aquí? ¿Le va a lavar el cerebro a mi gente? Y entonces fue corriendo hacia la reunión donde estaba Musa ibn Umair, Dios esté complacido con él, haciendo dawa. Pero no precisamente con cara de buenos amigos, sino en una actitud amenazante, con la punta de su lanza. Imaginad cómo reaccionaríamos nosotros si estamos haciendo dawa y nos encontramos esta situación, ¿no? Pero ¿de quién había aprendido Musab? Dios esté complacido con él. Él era de esos jóvenes que habían estado en la casa del Arkham haciendo esa educación espiritual con el profeta Mohammed, la pasea con él. Así que había aprendido a hacer dawa del mejor. Y tuvo la inteligencia, tuvo la paciencia, tenía clara cuál era su meta de hacerle una propuesta a este gran líder. Le dijo, te propongo que te sientes aquí con nosotros y escuches lo que voy a decir. Y si no te gusta, yo levanto y marcho. Pues imaginad lo que escucharía, imaginad lo que él había aprendido del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué le diría? ¿Cómo sería esa reunión? Que el que se levantó de la reunión no fue Musab, fue este líder, y no fue para marcharse a su casa y decir, Esto se ha terminado. No se marchó para hacer ghusl y hacer la shahada. O sea que imaginad cómo empezó la reunión y cómo terminó. Y de eso se trata, ¿no? Que lo que vayamos a aprendiendo, ya sea del Corán o de la Sunna, nos transforme de verdad de una manera profunda, ¿no? Que haya un antes y un después y la gente pueda ver en nosotros un pedacito del Islam. La gente no quiere escuchar hablar del Islam. No quiere. Lo que tenemos que hacer es que lo vean y sobre todo que lo vivan con nosotros. Y si me permitís una anécdota personal, me acuerdo que hace años estuve en clase de tajwid, de recitación del Corán, y la profesora era el primer año que admitía a una alumna que no supiera, que no dominara el árabe. Y yo fui la primera, subhanallah. Y fue un reto, pero no solo para mí, fue un reto también para ella, ¿no? Yo iba muy, muy despacio. Todas mis compañeras eran de origen marroquí, dominaban el árabe, dominaban la lectura del Corán. Entonces, cada día, cada clase podían recitar, memorizar una sura, y yo iba, me costaba mucho, ¿no? Combinar la memorización, la pronunciación, saber cómo se pronunciaban las letras, las reglas del tajwid, cuando se esconde una letra, cuando se alarga, para mí era muy, muy complicado. Entonces yo veía que continuamente alguna hermana traía una merienda, ¿no? Y yo pensaba, mashallah, qué hermanas más generosas, cada día una se ocupa de traer una merienda. Y ya cuando iba el curso bien avanzado, porque claro, casi todas hablaban entre ellas en árabe, pero mi profesora me puso a mí una hermana que me acompañó y que me iba ayudando, que era como profesora particular mía, digamos. Entonces nadie me decía por qué traían la merienda. Yo pienso que, como a mí nunca me tocó llevarla, ¿y sabéis por qué era la merienda? Porque habían aprendido un yus, un hips, alguna parte del Corán, y yo, claro, yo alcancé a aprender pues unas poquitas suras cortas del Corán. Pero para mí la celebración que esta profesora hacía conmigo era diaria, con su sonrisa, con su apoyo, con su ánimo. Nunca me decía, pero si te he explicado esto, ¿por qué tengo que repetirlo otra vez? Nunca, siempre con sus buenos modales. Y subhanallah, cuando terminó el curso, le dije a la profesora, que Allah la recompense, porque de verdad que tuvo mucha paciencia conmigo, le dije, quiero que sepas que he aprendido más del Corán a través de ti, de tu comportamiento, que lo que yo he aprendido con la memorización de él. Durante ese año me estuve fijando en cómo ella interactuaba con las hermanas, en la relación tan bonita de apoyo y de cariño que tenía con su marido, cómo traía a sus hijas a la clase y las hacía partícipes, las animaba a enseñar a las demás, a animar a las demás, cómo sonaba el teléfono y atendía a su madre. De todo eso, eso es el Islam. Eso es el Islam. Y con la sira del mensajero, la pasa con él, pasa algo muy curioso. Y es que cada vez que nos sumergimos en ella, aprendemos cosas nuevas. Nos sentimos identificados con ella, da igual en qué etapa de nuestra vida estemos, en qué faceta estemos estudiando de él en ese momento. E incluso podemos encontrar pues la respuesta, la solución o al menos el consuelo a las dificultades que estemos pasando por ese momento, ¿no? Y esto es una prueba de que sus enseñanzas son eternas y son universales. Da igual si nos llamamos Anthony, Carmen, Mohammed, Yusuf, de dónde vengamos, cuál sea el color de nuestra piel o dónde hayamos nacido, ¿no? El imam Ibn Hasem dijo una frase, por Allah, que si al profeta no se le hubiese dado otro milagro, además de su vida y su época, habría sido suficiente para probar que fue un profeta de Dios. Solamente su vida, su carácter, su legado, habría sido suficiente, subhanallah, aunque no le hubiera llegado la revelación. Fijaros la reflexión del imam Ibn Hasem. Vamos a ver Vamos a ir hablando durante este pequeño viaje por la vida del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Vamos a ver algunas aleyas coránicas que nos hablan de él. Y la primera que vamos a mencionar es una aleya que hemos escuchado muchísimo repetir continuamente, que es la sura 33, el verso 21, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: realmente en el mensajero de Dios tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Allah y en el último día y recuerde mucho a Allah. El significado de esta ley es muy claro, ¿verdad? Es una ley que podemos entender todos nosotros. Pero si además indagamos en el contexto, en cuándo Allah subhanahu wa ta'ala reveló esa ley, en qué momento y qué estaba pasando en ese momento en Meca o en Medina, vamos a entender muchísimo más a qué se está refiriendo Allah subhanahu wa ta'ala. Y es que este es otro de los milagros de la sira del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que es que nos ayudan y mucho a comprender el Sagrado Corán. Porque los versos coránicos fueron revelados paulatinamente, ¿no?, a lo largo de 23 años. Pero además, digamos que el Corán es el qué, la explicación, pero la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el cómo llevar a cabo, cómo poner en práctica lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo en el Sagrado Corán. Pues bien, esta sura se llama Los Coaligados, Al-Ahzab. ¿Y de qué nos habla? Vamos a ver un poquito el contexto para que entendamos esta ley. Nos habla de la batalla de la trinchera, que antes nos ha hablado Sheikh Ahmed un poquito de ella. Alhamdulillah, y bueno, para que pensemos que la batalla de la trinchera no es que se fuera a enfrentar un ejército con otro fuera de la ciudad, no, es que Medina iba a ser asediada, iba a ser cercada por todos sus lados. ¿Y dentro quién había? Población civil, niños, mujeres, ancianos, todo lo que era la ciudad de Medina. Así que imaginad qué situación tan límite. Y en ese momento de tanto riesgo, el profeta la pasa con él, deposita su confianza y tiene la humildad de confiar no en alguien de Quraysh, no en alguien de los suyos, sino en un extranjero, en Salman el Persa, que Dios esté complacido con él, que le propuso cavar un foso alrededor de la ciudad, ¿no? ¿Y qué hace un líder en esa situación? Hay que cavar el foso, normalmente se va a algún sitio apartado, ¿no?, en una casa, protegido de cualquier peligro, con comida, con agua, el refugio del calor. Pero eso no era propio del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y eso es algo que le caracteriza mucho de líder. El liderazgo no va de carisma, va de conexión con la gente. Y él se remangó la camisa y se puso a cavar el foso, y con la edad que tenía, subhanallah, con sus compañeros, como si fuera uno más. Pasó el mismo hambre, la misma sed, desde por la mañana hasta por la noche estaban cavando. Sin quejas, animando a su gente, recitando poemas, haciendo dhikr. Esa era la actitud del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En ningún momento entró en pánico, sino que él, como subhanallah, continuamente. No entendía mucho el árabe, pero leía muchas aleyas que Allah subhanahu wa ta'ala repetía: amanu wa amilu, siempre creer y obrar, creer y obrar. Es algo, una constante, ¿no?, que se repite en el Sagrado Corán. Y eso es lo que hacía él, la pasea con él. Creía y obraba. Ponía sus asuntos en manos de Allah subhanahu wa ta'ala, pero también estaba con su gente para buscar los medios. Así que ahora podemos entender un poquito más, ¿no?, a qué se refiere la subhanahu wa ta'ala con esta ley. Y seguro que os habéis fijado que el Sagrado Corán está lleno de historias de los profetas, ¿no? Está lleno. Y no es casualidad. Allah subhanahu wa ta'ala no solamente nos informa a través de ellas, de las cosas que han pasado en el pasado, sino que además Él sabe que nos encantan. ¿A quién no nos encantan las historias, no? Y es la mejor manera que tenemos de aprender. Aprender a través de la práctica, a través de ejemplos que son reales. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, inshallah, para ver. Mi parte en este programa era tratar un poco el carácter, ¿no? Según las distintas facetas de la vida del profeta Mohammed, la pasa con él, así que vamos a hacerlo. Vamos a ver muchas historias hoy, inshallah. Comenzamos hablando cómo era como líder. Dice al Altísimo en la Sura Al-Imran en el verso 159. Por una misericordia de Dios fuiste suave con ellos. Si hubieras sido áspero, de corazón duro, se habrían alejado de tu alrededor. Así pues, perdónalos, pide perdón por ellos y consúltales en las decisiones. Y cuando te hayas decidido, confíate a Allah. Es verdad que Allah ama a los que ponen su confianza en Él. Fijaros que esta ley ya, hay eruditos que le llaman el verso del liderazgo. Fijaros, un verso que habla de la misericordia, del perdón y de la consulta. Ese era el perfil de liderazgo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así que la misericordia y el perdón quizás sea la cualidad que más identifica al profeta Muhammad, la pasa con él como líder. Pero también la que más puede sorprender, porque es muy fácil, ¿no? Ser misericordioso con la gente que nos quiere, la gente que está de nuestro lado, los que nos apoyan. El reto con mayúsculas es serlo también con la gente que te está atacando y con la gente que está en tu contra. Y además en situaciones límite, ¿no? Y tenemos mil ejemplos. Antes hemos hablado de Taif, pero para mí una de las más simbólicas sería la conquista de Meca. Así que vamos a ver un poquito el contexto de la conquista de Meca. Imaginad el apego que tenía el profeta Muhammad, la pasa con él, por la ciudad de Meca. No solamente es donde había nacido él, sino que todos sus ancestros, que además se remontan al profeta Ismael, la pasa con él, que cuya historia da lugar, da origen al nacimiento de la propia ciudad de la Meca. Entonces, él allí era donde tenía los poquitos recuerdos que podría tener de su madre, la señora Amina. Los poquitos recuerdos que podía tener de ella en vida. Era donde se había casado con su querida Jadilla, que Dios esté complacido con ella. Donde había formado una familia, donde había tenido sus hijos, donde era bien considerado, que le llamaban Al-Amin, el digno de confianza. Y de repente un buen día, alhamdulillah, le llega la revelación y todo da un giro más que de 360 grados. Subhanallah, empieza el boicot, la persecución, la difamación, pierde absolutamente todo lo que tenía hasta ese momento. Hasta el punto que se cumplió lo que le había dicho Waraka ibn Nawfal, que Dios esté complacido con él, años atrás, de que tu gente te iba a expulsar de tu ciudad. Y así fue. Tiene que emigrar, tiene que irse de Meca a Medina. Y no solo eso, sino que la víspera de marchar le intentan asesinar. Subhanallah. Su propia gente le intenta asesinar. Pero aún así, según está marchando de Medina, perdón, de Meca, hay un momento que a mí me parece totalmente desgarrador, que es cuando, fijaros que estaba huyendo en secreto con Abu Bakr, Dios esté complacido con él, estaban en total peligro, le estaban persiguiendo. Y tiene ese tiempo, mejor dicho, ese corazón de echar la mirada atrás a Meca y se dirige a ella en un último vistazo y le dice: que sepas que por Allah que eres la ciudad más amada por mí y que si no fuera porque mi gente me ha echado, nunca te habría dejado. Ese es el apego que él tenía por la ciudad de Meca. Y ahora, después de varios años de migración, vuelve a Meca y la conquista. Pero subhanallah, la conquista de Meca es para hacer volúmenes de enseñanza sobre ella. Porque no vuelve como un conquistador, aunque la estaba conquistando pacíficamente, por supuesto. No vuelve en actitud victoriosa. Sino que entra a Medina, subido sobre el lomo de su animal y totalmente postrado sobre su animal, sobre su montura. ¿Habéis visto algún líder conquistando así una ciudad? En total sumisión y agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala, recitando el Corán, alabándolo, dando gracias. ¿Habéis conocido algún líder conquistando así una ciudad? Subhanallah. Y esta es una gran prueba para un líder, cuando pasa de la opresión, de ser pisoteado, de no tener ningún poder, a cuando ahora tiene las riendas en sus manos. Ahí es donde se ve a una persona como es, subhanallah. Pero él no aprovechó su nuevo estatus ni para vengarse, ni para hacer justicia, que habría estado en su derecho de hacer justicia, sino que hizo borrón y cuenta nueva con todos los que le habían atacado, todos los que le habían maltratado, no solo a él, sino a su gente, ¿no? Y les dio la oportunidad de empezar de cero, de formar parte de la nueva comunidad, e incluso le dio puestos de responsabilidad a algunas personas, subhanallah, y tenemos el ejemplo de Abu Sufyan y más adelante, por ejemplo, a Khalid ibn al-Walid, que Dios esté complacido con ambos, ¿no? Luego el versículo habla del consejo de la nasija, el versículo que acabamos de mencionar. Esta forma de liderazgo participativo, ¿qué hacía? Pues que la gente se sintiera responsable, ¿no? Y no solamente que pudiera participar en la toma de decisiones de los asuntos que le iban a poder afectar, ¿no?, en su vida a día, sino que además el profeta, la pasa con él, les impulsaba a que ellos sacaran lo mejor de ellos mismos y que sus cualidades, sus experiencias, toda la trayectoria que habían tenido en la yahilía, que era positiva y que podía servir para la nueva vida, que la pusieran al servicio de Allah subhanahu wa ta'ala y de la comunidad. Y esto es algo que le diferenciaba claramente de cualquier modelo de líder, ¿no? Cuando hablamos del liderazgo del profeta Mohammed, la pasa con él, hay un factor que no podemos olvidar mencionar, que es su motivación. No era un rey, no era un conquistador, no era un comandante, era un profeta y un mensajero de Dios. Y todo lo que absolutamente a él le motivaba era la causa de Allah subhanahu wa ta'ala y su umma. No había ningún poder de ningún afán, ni de poder ni riqueza. Yo lo había demostrado, ¿no?, cuando le habían ofrecido, le había puesto Quraysh todo a sus pies y él lo había rechazado. Hablando de consenso, de shura, un ejemplo lo tenemos en la constitución de Medina, ¿no? Que cuando hablamos de ella parece que fue algo que fue rápido, pero no. Fueron meses de negociaciones con los judíos, con los cristianos. Imaginaros ponerse de acuerdo, ¿no?, para lograr una constitución que respetara la idiosincrasia de cada uno, que permitiera la libertad de culto y que garantizara la justicia absolutamente para todos. Vamos a ver un poquito ahora cómo era el profeta Mohammed, la pasa con él, como compañero. Y fijaros cómo era la relación con ellos, que muchos de ellos, y subhanallah, algo muy curioso, que incluso algunos que hasta hacía poco habían sido sus enemigos y durante mucho tiempo, pensaban que eran los más amados por él, que eran sus preferidos. ¿Cómo puede ser eso, subhanallah? Y es que a él les trataba a cada uno de una manera individualizada, les dedicaba tiempo, subhanallah, era flexible, tenía en cuenta sus condiciones, sus problemáticas, sus tiempos. Y es que el tiempo que dedicamos generalmente a una persona o un proyecto es síntoma de lo que nos importa. Y es verdad. Y es que a él, sallallahu alaihi wasallam, le importaban mucho sus compañeros. Y hay algo muy importante, fijaros la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, que nos manda profetas como nosotros, que han sufrido todo tipo de dificultades. Cualquier cosa que ellos estuvieran viviendo en ese momento, el profeta, la pasa con él, ya lo había pasado antes. ¿Quién iba a entenderles mejor que él? Había pasado por todo. Orfandad tras orfandad. Maltrato, persecución, intento de asesinato, humillación, destierro, hambre. Cuando hablamos de hambre, ¿no?, la historia de que los sahabas se llegaron a poner una piedra atada en el estómago, el profeta, la pasa con él, se ponía dos. Lo que ellos pasaban, él lo pasaba multiplicado. Pasaba lo de él y además sufría por lo que los demás pasaban. Vamos a ver algunas pequeñitas historias porque quiero tocar un punto. Si tenemos que hablar de cuál era su característica principal como compañero, en mi opinión es la empatía, la inteligencia emocional que tenía con ellos. Entonces vamos a ver tres pequeñitas historias. Las dos primeras me han resultado muy curiosas porque tenemos que poner ejemplos que sean un poquito complicados, ¿no? Para que veamos hasta qué punto llegaba él a tener empatía con ellos. Los dos primeros trata de cómo se comportó con los hijos de sus dos mayores enemigos. ¿Cuáles eran sus mayores enemigos? En Meca y en Medina. A ver, en Meca. ¿Y en Medina? Bueno, tenía varios, pero por decir nombres. Dentro, entonces vamos a hablar primero de el hijo de Abu Jahal y luego del hijo de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, para que veamos lo que pasó. Comenzamos tratando un poquito sobre Ikrima ibn Abi Jahal. Imaginad que vuestro padre le llaman el padre de la ignorancia. Es el mayor enemigo del profeta Muhammad, o de los mayores enemigos del profeta Muhammad, la pasa con él en Meca. Vuestro padre ha complotado para asesinarle. Ha perseguido a los musulmanes, ha maltratado, ha torturado, ha hecho todo lo peor que podía hacer contra el Islam. Su padre muere en la batalla de Badr. Y no en ese momento, sino años después, en la conquista de Meca, Ikrima se da cuenta y vuelve a Meca y viene a hablar con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sería una buena oportunidad si sintiéramos rencor en nuestro corazón, ¿no? Porque él también había participado, tenía la misma mentalidad en ese momento que su padre. Había luchado del lado de su padre. Y cuando el profeta Muhammad, la pasa con él, se entera que Ikrima está entrando a Meca, él reúne a sus compañeros. Tened en cuenta que no todos eran de Meca. Ya la nueva comunidad formaba parte los ansarís, los ansar, los musulmanes de Medina. Entonces les informa de quién era, de quién venía, qué venía a hacer, y les pide una cosa. Nunca le llaméis, nunca mencionéis el nombre Abu Jahal, padre de la ignorancia, delante de su hijo. Nunca hagáis esto, porque él sabía que aunque él fuera a cambiar de rumbo, él quería a su padre. Y era algo que le iba a doler en su corazón, subhanallah. Así que él prohibió llamar a Abu Jahal de esa manera, por respeto a su hijo. Llamarle el padre de la ignorancia, que era el mote que le habían puesto. La siguiente historia, hablamos del hijo de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que era el líder de los hipócritas de Medina. Cuando Abdullah ibn Ubay muere, su hijo, que era musulmán, viene a visitar al profeta Muhammad, la pasa con él, con toda la sinceridad del mundo. Le informa de la noticia, que su padre ha muerto, y que tiene una preocupación. Él está preocupado, él sabía, él era consciente de todo lo que había dicho su padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta, la pasa con él, había tenido mucha paciencia. Siempre tenía la esperanza en que la gente pudiera cambiar. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de muchos sahaba que así fueron, ¿no? Entonces el hijo de Abdullah le pide, fijaros, que te pidan que le des una prenda de vestir a tu mayor enemigo para que sea enterrado con él. ¿Qué haríais? Porque él quería que su padre tuviera una prenda del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su tumba con él. Y el profeta, paz y bendiciones, no solamente le dio la prenda de vestir, sino que le bajó a su tumba a su enemigo y dirigió el rezo del difunto. Ese es el nivel de misericordia y el nivel de perdón que tenía por sus Subhanallah, por la gente que la había tratado tan mal. Luego sabemos que se revelaron unos versos que nos decían que eso no se debía hacer. Subhanallah. Por último, ahora cambiamos un poquito de tema y vamos a hablar de cómo hemos dicho que íbamos a contar tres historias. La tercera historia es cómo se comportó con un niño, que ahora vamos a ver lo que le pasó. Estaban los musulmanes volviendo de una expedición. Vamos a hablar de Bashir y del hijo de Bashir, que Dios esté complacido con ellos. Y en esta expedición el profeta Mohammed la pasa con él, no fue. No fue. Entonces, ¿qué hizo? Cuando estaban volviendo toda la expedición a la ciudad, pues normal, salían las familias, salían los niños a recibir a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos, con la alegría y también, ojo, con la preocupación de a ver si mi padre no vuelve o mi hermano no vuelve. Y este niño, este crío, salió lógicamente a buscar a su padre. Y también salió el profeta Mohammed, la pasa con él, a recibir a sus compañeros y compañeras. ¿Y qué pasó? Imaginad que está entrando la masa a la ciudad, el niño sale, busca a su padre, no ve a su padre, sigue avanzando. Y el profeta Mohammed la pasa con él, se montó sobre su caballo y lo que hizo es que se fue atrás del todo de la expedición. Subhanallah, la imagen es como un pastor que está liderando, ¿no? Aquí está entrando el grupo a la ciudad y el profeta la pasa con él, se va hasta el fondo y les va acompañando hasta entrar. A mí me recuerda esta imagen a un pastor, ¿no?, liderando a sus ovejas. El hijo de Bashir sube una roca, busca, pregunta por su padre, desesperado, hasta que llega al fondo del todo. Su padre no había vuelto. ¿Y quién estaba al fondo? ¿A quién le podía preguntar? Estaba el profeta Mohammed, la pasa con él. Cuando él le vio al niño, ya se dio cuenta que su padre no había vuelto, que su padre había muerto. ¿Y sabéis qué hizo el profeta? La pasa con él. No le dijo lo siento y se fue a ocuparse del resto, imaginad, de todo lo que se tenía que ocupar a la vuelta de una expedición. Cogió al chiquillo, se lo subió arriba al caballo o al camello, no sé, en el animal que fuera montado. Y no es que le diera un abrazo, es que su abrazo no terminó hasta que el niño no dejó de llorar. O sea, imaginar el llanto de que tu padre ha muerto, ¿cuánto puede durar ese llanto? El profeta la pasa con él, no le soltó hasta que el niño no se le calmó. Subhanallah. ¿Y sabéis qué le dijo? Le dijo, no te preocupes. Si necesitas a un padre, yo seré tu padre. Y si necesitas una madre, Aisha, que Dios esté complacido con ella, será tu madre. Subhanallah. Uy. Viendo esta relación tan bonita que tenía con sus compañeros y compañeras, ¿cuál creéis que podría ser la mayor preocupación que podrían tener ellos? Fijaros, están en compañía del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Todos siempre hemos dicho que querríamos vivir en su época, conocerle. ¿Cuál podría ser la mayor preocupación de ellos? Subhanallah. Un día vino un joven compañero, que Dios esté complacido con él, a la mezquita, llorando, buscando al profeta Mohammed, la pasa con él. Y le preguntó, ¿qué te pasa? Pues que he pensado que ahora mismo yo tengo la oportunidad de venir siempre que quiero a la mezquita, verte, pasar tiempo contigo. Pero me he dado cuenta que algún día, fíjate que era joven, y él dijo, moriré. O sea, ni siquiera imaginaba que el profeta la pasa con él pudiera morir antes que él. Fijaros los modales además que tenían a la hora de dirigirse a él, la pasa con él. Algún día moriré. ¿Y dónde estaré yo y dónde estarás tú? Se refería en el paraíso. Porque sabemos que los profetas estarán en el rango más alto, subhanallah. Y yo, de verdad que esta respuesta que le dio, yo cuando La escuché, me llenó tanto el corazón. Le dijo al compañero, estarás con quien ames. Subhanallah. ¿Tiene el mismo mérito el profeta la pasa con él que cualquier otra persona? Imaginad lo que debió de ser que le dijera, estarás con quien ames. Si me amas, estarás conmigo. Y esto nos da una esperanza. El otro día estaba hablando con las hermanas, tengo una jalaca de online de hermanas que hacemos yasat. Además este año, alhamdulillah, lo estamos dedicando a la vida del profeta Muhammad, la pasa con él. Y en la introducción estábamos de una hermana a una clase hablando de por qué estudiar la vida, porque eso es lo primero. Cuando vamos a hacer algo, sentarnos a reflexionar y establecer cuál es nuestra mía, ¿no? Entonces su charla hablaba de por qué estudiar la vida del profeta, la pasa con él, y mencionamos esto, porque queremos estar en su compañía. No nos basta con conocerle ahora de una manera teórica. Queremos estar en el Jannah y no estar en un piso inferior, ¿no? Queremos estar con él y disfrutar de su compañía, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. ¿Y cómo podemos saber que de verdad le amamos? Eso es para reflexionar profundamente, ¿no? Lo primero debemos de conocerle. Siempre decimos que no puedes amar a quien no conoces. Además, recordarle, desear su compañía y, por supuesto, muy importante, imitarle en sus modales. ¿Os imagináis cómo sería el mundo si todos lo hiciéramos, si todos le imitáramos? Subhanallah. No habría guerras, no habría mentiras, no habría injusticias, no habría maltrato. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Vamos a un tema muy bonito que a mí me apasiona, que es cómo era el enviado de Dios la pasa con él como esposo. ¿Y quién nos ha contado un aspecto, una dimensión tan íntima de él? Algo tan de puertas para adentro de su casa. ¿Quién nos lo ha contado? Subhanallah. Son nuestras propias madres, que Dios esté complacido con ellas, las que nos han hecho llegar unas historias maravillosas de ternura, de respeto, de justicia y, claro que sí, de mucho sentido del humor. De mucho sentido del humor. Hay una conversación muy bonita en la cual estaba el profeta Muhammad, la pasa con él, con nuestra madre Aisha radiallahu anha. Estaban a solas. Y entonces el enviado le dice a nuestra madre, sé perfectamente cuándo estás enfadada conmigo y cuándo estás complacida conmigo. Cuando estás contenta conmigo, juras por el Señor de Mohammed. Y cuando estás enfadada conmigo, juras por el Dios de Abraham. Subhanallah. Parece una historia muy corta, pero tiene muchas lecciones. ¿Os imagináis que el hombre más amado por Allah subhanahu wa ta'ala, el hombre más importante de la tierra, se tomara el tiempo de quererte conocer, de querer entender tus sentimientos y además de validarlos? Y nuestra madre, que era muy inteligente, que Dios esté complacido con ella, le contestó algo así como, sí, pero solo omito tu mención. Subhanallah. El profeta la pasa con él, siempre estaba en su corazón. A mí esta historia me ha recordado, los que sois padres y madres seguro que me entenderéis, cuando viene nuestro hijo, nuestra hija a casa con buenas notas, ¿no? Y le dices a tu marido, a tu mujer, mira Antonio, mira Yusuf, mira qué notas ha traído nuestro hijo. Mashallah, 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 mashallah. Y sin embargo, cuando ha hecho una trastada, ¿qué decimos? Mira lo que ha hecho tu hija. Es que la historia es calcada. Subhanallah. Y luego hay otra historia que me encanta, que al principio me costó un poquito entenderla. Pero subhanallah, el otro día la estuve debatiendo con mi marido. Y si podéis hacer este ejercicio de estudiar la sira con otra persona, porque os va a aportar mucho más. Podéis intercambiar reflexiones, ideas, sensaciones, ¿no? Y es la historia del plato, ¿no? Es la historia en la cual el profeta la pasa con él, estaba en casa de nuestra madre Aisha, Dios esté complacido con ella, vienen unos invitados, en ese momento no había comida, entonces otra de las esposas hace llegar un plato de comida. Entonces nuestra madre Aisha, que Dios esté complacido con ella, pues en ese momento pues reaccionó que rompió el plato. Entonces el profeta la pasa con él. Siempre mencionamos cuando contamos esta historia que nos enfadó, que incluso él recogió el plato de la comida, que no dijo ninguna palabra, que reaccionó tranquilo. Pero me acuerdo que mi marido me decía, ¿te has fijado qué le dice a los sahaba? ¿Cómo se refiere a ella? Dijo, vuestra madre está celosa. Vuestra madre. Y me dice él, Marta, ¿te has fijado? ¿Es que acaso hay algún rango más alto? Fijaros con qué respeto se refiere a ella delante de los sahaba. Vuestra madre. Ojo, cuando un padre dice a los niños, vuestra madre, o una madre dice a los niños, vuestro padre, ¿qué está indicando? Respeto. Está marcando una línea. Y otro aspecto muy importante, dice, está celosa. Está validando sus sentimientos, inteligencia emocional. Subhanallah. Subhanallah. Luego vamos a hablar un poquito más de esto porque la verdad que es un tema que me interesa. Nos vamos a tener bastante con una hora, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, qué problema vamos a tener! Me voy a saltar algunas cositas porque si no, no vamos a llegar. Hay miles de anécdotas maravillosas, pero me voy a centrar un poquito en nuestra madre Hadija bintu Juwaylid radhiyallahu anha, para que veamos algunos momentos de su vida con el profeta, la pasa con él, ¿no? Ella fue la primera musulmana, la primera persona que creyó en Allah y en el mensajero fue nuestra madre Hadija, que Dios esté complacido con ella. Subhanallah, fue el apoyo incondicional en los momentos más duros. Es muy fácil cuando todo va bien, ¿no? Cuando somos mayoría. Pero ella le apoyó en los momentos, subhanallah, más duros. Cuando comenzó la revelación, fue una experiencia muy traumática, muy impactante. Imaginaros que el profeta la pasa con él, llevaba varios meses que tenía sueños, los retiros que hacía en la cueva de reflexión, de introspección, subhanallah. Y el encuentro con el ángel Gabriel, el primer encuentro fue totalmente traumático, fue una experiencia, estamos hablando que nos estamos encontrando con algo del otro mundo. O sea, es una experiencia que ¿cómo puede reaccionar un ser humano ante ella, ¿no? Entonces, el profeta la pasa con él, bajó corriendo de la montaña, en shock, temblando, pero no fue a casa de uno de sus tíos, no fue a casa de uno de sus amigos. Subhanallah, fue a refugiarse donde él se sentía arropado, querido, donde le creían. Se fue a refugiar con Hadija bintu Juwaylid, con su esposa, que Dios esté complacido con ella. Y ya sabemos esas palabras tan bonitas que ella le dijo a él. Le dijo claro que no, porque él, claro, llegó un momento que pensó que podía haberle pasado algo, ¿no? a nivel mental. Y nuestra madre le dijo, claro que no, por Dios, tú mantienes buenas relaciones con los parientes, ayudas a los pobres y miserables, atiendes generosamente a tus invitados y asistes a quien se lo merece de entre los azotados por la desgracia. Fijaros la fitra de nuestra madre, que Dios esté complacido con ella, cómo sabía que esas palabras que estaban mencionando eran actos que agradaban a Allah subhanahu wa ta'ala. En el minuto uno, fijaros la fitra de ella. Y me encantó, el otro día estaba escuchando a un sheikh que ha escrito un par de libros sobre la inteligencia emocional del profeta Muhammad, la pasa con él, y se refirió a este evento, ¿no? De cuando baja y le dice, cúbreme, abrázame. Y decía que es muy importante que cualquier persona esté arropada, esté en compañía cuando hay momentos de transición en la vida, ¿no? Y él hacía una reflexión, decía, fijaros que el profeta la pasa con él, estuvo en brazos de una mujer, estuvo abrazado por una mujer cuando transicionaba al Nubúa, cuando le llegaba la revelación, y volvió a estar arropado, volvió a estar en brazos de una mujer, en este caso de nuestra madre Aisha bint Abu Bakr, Dios esté complacido con ella, cuando transicionaba al mayor viaje de nuestra vida, que es el ajira, que es nuestra muerte. Fijaros en qué dos situaciones tan fuertes estuvo el profeta la pasa con él, arropado por una mujer. Y después de 25 años, pues tuvo que vivir como nuestra madre se iba debilitando tras el boicot y finalmente falleció. Yo hay una cosa que me ha impactado mucho de la vida del profeta, la pasa con él, es que él no viajaba solo. A él lo que a él le pudieran hacer, pues no sé si me explico, uno lo puede soportar, ¿no? Pero cuando tomas una decisión en tu vida y ves que está afectando y creo que en esto me estáis entendiendo, los que habéis abrazado el Islam, y puede afectar a vuestra familia de cualquier manera, eso es muy distinto. Es muy distinto. Porque no me puedo imaginar el grado de sufrimiento que pudo tener el profeta la pasa con él cuando vio que su familia lo tenía todo y pasan de la riqueza, de la seguridad y del reconocimiento social a todo lo contrario. La pobreza, el maltrato, la humillación. Y tener que aguantar que eso lo pasan tus hijas, que eso lo pasa tu mujer, que eso lo pasan tus familiares más queridos, eso debe ser, subhanallah, es que yo creo que solamente un profeta puede aguantar este tipo de sufrimiento, ¿no? Y el amor por nuestra madre Jadilla, Dios esté complacido con ella, pues no murió ese día. Precisamente nuestra madre, subhanallah, Aisha, Dios esté complacido con ella, nos cuenta que el profeta la pasa con él durante los 13 años siguientes, no había ni un solo día que no la mencionara. Subhanallah. Vamos a avanzar un poquito más adelante porque me parece a mí que necesitamos más de una hora y creo que no vamos a tener permiso, ¿verdad? ¿Eh? ¿No era una hora en total? No. Subhanallah. Pues nada, vamos a ir avanzando y creo que me voy a limitar a una historia que a mí me apasiona, que era cómo era la relación con sus hijas. Imaginaros qué relación tendría el profeta Mohammed, la pasa con él, con sus hijas, y vamos a hablar de Fátima Sara, Dios esté complacido con ella, que a ella la llamaban Al-Habibatu bintu al-Habib. No sé si lo pronuncio. Al-Habiba bintu al-Habib significa la amada hija del amado. Imaginad, la gente de alrededor la llamaban así. Y esto fue un shock absoluto. No era costumbre mostrar sentimientos hacia los hijos, ni como ha explicado antes Sheikh Ahmed, esa actitud del profeta Muhammad, la pasa con él, de recibir a su hija, levantarse, besarla, agarrarla a la mano, sentarla en su sitio. Eso fue algo que era totalmente no visto. Y de todas las historias, a mí la que más me emocionó fue cuando descubrí el papel tan bonito que tuvo el profeta Muhammad, la pasa con él, en el matrimonio de su hija con Ali y Ben Abi Talib, que Dios esté complacido con ellos. Subhanallah. Imaginad cuántos sahaba querrían casarse con la hija del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pero estamos hablando de la talla de Omar ibn al-Hattab, de Abu Bakr as-Siddiq, todos querían casarse con ella. Pero el profeta la pasa con él. Tenía otra idea en mente. Subhanallah. Y tenía en mente a alguien que él mismo había criado. El primer niño que había hecho shahada. Ese niño que ya desde pequeño dio la cara por el profeta Muhammad, la pasa con él. Y ese niño que fue creciendo y que dio tanto por el Islam y que tenía en su corazón el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, claro, claro que Ali ben Abi Talib, que Dios esté complacido con él, tenía esta idea. Se había criado, ¿os acordáis que él le había cogido cuando era niño y le había criado en su casa? Pero ¿cómo iba él a atreverse a pedirle la mano de la hija del profeta, la pasa con él, si no tenía dinero, no tenía nada que ofrecerle? Entonces, en una reunión, le animaron. ¿Por qué no le pides el matrimonio a la hija del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ta, ta, ta? Bueno, pues finalmente ya se decide, ya consigue tener el coraje, porque había que tener coraje para tener ese encuentro, ¿eh? Para pedirle la mano al profeta, la pasa con él, y se va a reunir con el enviado de Dios, la pasa con él, para pedirle matrimonio. Imaginad, ¿sabéis que Ali, radiyallahu anhu, era muy conocido por su elocuencia? Pero en esa situación se quedó tan bloqueado que no podía articular una palabra. Yo me imagino esa situación, el profeta la pasa con él, con Ali a solas, hablando, e intentaba hablar, no podía. El profeta la pasa con él, le preguntaba si necesitaba algo, si le pasaba algo. Cuando ya arranca a hablar, empieza a tartamudear. Luego ya iba a ir la cosa más a peor, luego ya no se le entendía nada. Y ya finalmente el profeta la pasa con él, sonrió y le dijo: ¿acaso vienes a pedir la mano de mi hija Fátima Sara? Subhanallah. ¿Os imagináis esa sonrisa y esa pregunta? Y Ali radiyallahu anhu, por supuesto, le dijo que sí. Y entonces el profeta la pasa con él, se puso muy contento. Subhanallah. Fijaros los criterios, que se puede aprender muchísimo de este matrimonio, el criterio para elegir un esposo para la hija del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es para hacer una lista de los criterios que tenía Ali y qué criterios deberíamos de buscar nosotros si queremos un compañero o compañera de vida. Subhanallah. Entonces él le preguntó, la pasa con él, que si tenía algún regalo para su hija, la dot, el mahar. Y claro, no tenía nada. Entonces el profeta, la pasa con él, le dijo: bueno, tienes... Es que he leído varias narraciones, en una dice escudo, en otra cota de malla, en otra, ¿cómo se llama? Armadura. Da igual. El caso es que le señaló algo que él tenía y le dijo: ¿cuánto puede costar esto? Costaba muy poco. Eran como unos cuatro dirham, muy poco dinero. Y el profeta la pasa con él y le dijo: bueno, pues marcha, lo vendes. Y entonces Ali ben Abi Talib va al mercado. ¿Y con quién se encuentra? Con el que iba a ser su futuro concuñado, con Uthman ibn Affan, que Dios esté complacido con él. Y le pregunta qué está haciendo y le dice que estaba vendiendo un escudo, una armadura. ¿Cuánto pides? 4 dirham. ¿Cuánto le dio Uthman ibn Affan, Dios esté complacido con él? 400. 400. ¿Y sabéis qué pasó luego? Le dio los 400 dirham, cogió el escudo y luego le dijo: toma, y este es tu regalo de bodas. Subhanallah. Subhanallah. Vamos a avanzar un poquito. Así que imaginad que esta fue... Luego vendió otras poquitas cosas más y llegó a 480 dirham. Esta es la dote de la líder de las mujeres en el paraíso. 480 dirham. Subhanallah. Qué maravilla. Qué maravilla. Y en cada paso, imaginad que el profeta, la pasa con él, estaba viudo. Tuvo que vivir esto sin su esposa. Tuvo que vivirlo, pero él estuvo allí en cada paso, en cada preparativo del matrimonio de su hija. Entonces hay un momento muy bonito en el cual el profeta, la pasa con él, entra en el cuarto de su hija y se ocupa de prepararlo. Él mismo hizo la cama de su hija, con una madera, con unas hojas de palma, de palmera, y él mismo hizo la cama de su hija, de los novios. Luego le puso una colcha, cogió un cojín hecho con piel de animal y él mismo, fijaros la responsabilidad que tenía en la umma, todo lo que estaba pasando a su alrededor, y él se dedica a meter hojas de palmera dentro de la piel de animal para hacer el cojín para la cama de su hija. Subhanallah. Subhanallah. Luego les dejó una piel de animal con agua, un par de piedras para moler el grano. Fijaros que la quería, pero siempre le enseñó el valor del esfuerzo. No le dio un trato de preferencia. Él quería que él se esforzara, ¿no? Fijaros el simbolismo de las piedras para moler el grano. Y cuando terminó la celebración, el mensajero de Dios la pasa con él. Le dijo que marcharan a casa y que le esperaran. Imaginad los dos novios en casa, sentados, muertos de los nervios, esperando a que llegara el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué querría decirnos? ¿Qué querría decirnos? Entonces, cuando el profeta la pasa con él, entró a la habitación, les dijo, no os levantéis. Entonces, él trajo una jarra, hizo la ablución en la jarra de agua. Primero llamó a Ali bin Abi Talib, Dios esté complacido con él, y le echó del agua con la que él había hecho la ablución. E hizo un dua por él. Subhanallah. Luego llegó el turno de su hija, que Dios esté complacido con ella, pero fue un poquito diferente. Se dio cuenta de que estaba temblando, ella era muy pudorosa, subhanallah, estaba muy nerviosa. Y primero hizo lo que más iba a necesitar ella, que era darle un abrazo. La abrazó y le dijo las palabras perfectas en el momento perfecto. Creo que no hay más palabras más perfectas que te puedan decir esto en el día que te estás casando. Le dijo, no te preocupes, que te he casado con la persona que más amo de mi familia. Y lo estaba diciendo el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Si él amaba, era por algo. Entonces de nuevo hizo la ablución en la jarra y vertió agua sobre su hija y luego les hizo una maravillosa súplica. Les dijo, oh Allah, bendícelos con lo que hay entre ellos y sobre ellos y bendícelos en su descendencia. Y subhanallah, cuando se casaron, hubo un problema en el matrimonio al principio, pero no fue una discusión, ni fue un problema económico, sino que fue la morriña que tenía el profeta Mohammed la pasa con él porque su hija había marchado a las afueras de la ciudad. La echaba de menos. ¿Y sabéis quién se dio cuenta? Para que veáis la manera que él tenía de mostrar sus sentimientos. El hombre que era el dueño de las tierras donde se habían construido las habitaciones de la mezquita de Medina, pues sabéis que está la mezquita de Medina y aledaña las habitaciones de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pues el dueño de estos terrenos se dio cuenta que el profeta la pasa con él, echaba de menos a su hija. Y se lo preguntó. Le dijo, oh, profeta de Allah, ¿es que acaso echas de menos a tu hija Fatima Sara? Porque ha marchado lejos de ti. Y él le dijo que sí. Pero él tenía vergüenza de pedirle más tierras a él, subhanallah. Prefería aguantarse la tristeza antes de pedir más tierras. Y subhanallah. El dueño le contestó, por Allah que la tierra que te doy es más amada para mí que la tierra que mantengo conmigo. Entonces le dio una tierra junto a la de nuestra madre Aisha, Dios esté complacido con ella, para que allí pudieran vivir Fátima Sara y su marido, que Dios esté complacido con ellos. Y el profeta la pasa con él, sonrió, y le pidió a la Subhanahu wa Ta'ala que le concediera a este hombre un palacio en el paraíso. Subhanallah. Yo me imagino esos preparativos. ¿Me da tiempo de alguna historia pequeñita, que no sé cómo vamos de tiempo? Vale. El profeta la pasa con él no solamente fue padre, sino que fue, y a mí me encantó saber que fue padrastro. Fue padrastro. Y hay una historia, antes ha hablado nuestro sheikh sobre nuestra madre Ummu Salama, que Dios esté complacido con ella. Pues ella había sido de los primeros musulmanes y su marido también, Abu Salama, que Dios esté complacido con ellos, y ella quedó viuda. con 4 hijos. Entonces el profeta la pasa con él, se casó con ella. Entonces la más chiquitita de ella, de ellos, que se llamaba Seina, ella misma cuenta cómo era, es que subhanallah, para que veáis cuántos detalles tenemos, cómo era la vida como hijastra del profeta Mohammed, la pasa con él. Y que cuenta que cuando el profeta entraba a ver a un musálama, Dios esté complacido con ella, lo primero que preguntaba es, ¿dónde está nuestra Zeinab? Nuestra Zeinab, no tu hija. No es dónde está tu hija, ¿dónde está nuestra Zeinab? Y la niña salía corriendo a abrazar al profeta, y el profeta la cogía, la upaba y la besaba. Fijaros la educación que llegó a tener esta niña, que os invito a que conozcáis su vida. Zeinab, la hija de Abu Salama. Si queréis buscar su vida, para que veáis ese interés que tuvo el profeta la pasa con él, en que la mujer tuviera una educación y a que se formara, a que fuera educadora. Y por eso nuestras madres fueron unas grandes sabias y mujeres virtuosas del Islam. Y ella llegó a ser una gran jurista en Medina, Zeinab, la hija de Ummu Salam. Me gustaría una muy, muy chiquitita, si no me regañan. Porque este tema es algo muy importante, porque todos tenemos algún tipo de dificultad, ya sea motora, verbal, física, psicológica, o alguien en nuestro alrededor que tenga cualquier tipo de hándicap. Todos. Todos. Pues fijaros que el profeta la pasa con él, de sus dos nietos, de Al-Hasan y Al-Hussein, que Dios esté complacido con él. Al-Hasan era muy elocuente, pero Al-Hussein era tartamudo. Y era muy tartamudo. Subhanallah. Entonces, llegó una edad que el niño ya hablaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces hay una narración que en una reunión estaba el profeta Mohammed, la pasaron con él con sus compañeros, y el niño arrancó a hablar. Pero era una tartamudez muy pronunciada, muy pronunciada. Y seguía hablando y no se le entendía absolutamente nada. Entonces la situación era, no sabían si hablar, si podían intervenir, si podían hablar en la historia. Era una situación que no se sabía qué hacer, ¿no? Y el profeta la pasa con él, le miraba, embelesado, su nieto. Y hubo dos cosas que no hizo. Ni interrumpirle, ni terminar sus frases. Le dejó al niño que hablara con su tartamudez. Y el profeta la pasa con él. Cuando el niño terminó de contar, no se sabe qué contaría. ¿Sabéis qué dijo? Le dijo a su sahaba, lo ha heredado de su tío Moisés, la pasa con él. En vez de verlo como algo negativo, como algo a ocultar o una discapacidad, lo vio como una cosa maravillosa que había aprendido de su tío, el profeta Moisés, la pasa con él. Vamos a terminar. Me da pena porque creo que falta... No os digo, es que... Mucho. No, es que es mucho, es mucho, es mucho. Es mucho. Subhanallah. Podemos mencionar algunos puntos un poquito por encima. ¿Podemos mencionar cómo era como hijo? ¿Nos da tiempo? Os vais a sorprender porque diréis, ¿cómo va a hablar Marta de cómo era como hijo si quedó huérfano cuando tenía 6 años, ¿no? ¿A qué? No entiendo. Subhanallah. Bueno, pues aunque el profeta la pasa con él, quedó huérfano con 6 añitos, él nunca olvidó a su madre. Y os acordáis que antes ha hablado el profesor del Tratado de Hudaybiyah, que los sahaba pues estaban muy contrariados, ¿no? Ir a hacer la peregrinación y tener que dar la vuelta, las cláusulas que tenían en el tratado. No vamos a entrar en este debate, ¿no? Pues a la vuelta de Judaibía, el profeta la pasa con él, sorprendió a sus compañeros cogiendo una ruta totalmente diferente. No dijo dónde iba, ellos simplemente le seguían. Hasta que llegó a un sitio, paró, bajó, se sentó en un sitio, era una tumba. Y el profeta la pasa con él sin decir nada, empezó a llorar, 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 llorar. Y mojó su barba. Los sahaba no sabían por qué estaba llorando, pero él también empezó. Ellos también empezaron a llorar. Porque esto era algo que caracterizaba mucho la relación entre ellos. El dolor de uno era el dolor de todos. La alegría de uno era la alegría de todos. Y después de llorar, lloraron todos. Él ya dijo que lloraba porque estaba la tumba de su madre, la señora Amina. ¿Cuántos años habían pasado desde que tenía 6 años hasta el tratado de Judaibía? ¿Cuántos? No recuerdo, pero era ya... Más de 50 años podría tener el profeta, la pasa... No más, más, 60. 60, sí. Subhanallah. Pero no solamente tuvo su madre biológica. Hay unas historias maravillosas con las mujeres que fueron figuras maternas para él. Podemos hablar de Halima Sadia, que le amamantó y le crió cuando era pequeño. Podíamos hablar de la maravillosa figura de Fátima bint Ubasab, que fue la esposa de Abu Talib, que sabéis que le crió a partir de que murió su abuelo, a partir de los 8 años. Y también podemos hablar de Baraka Ummu Ayman. Cuando la madre del profeta, la pasa con él, falleció de camino de Medina a Meca, Baraka era la esclava de la familia, del matrimonio, de su padre y de su madre, la sirvienta. Era abisinia, de raza negra. Pero era ese amor de mujer, que cuando él se quedó huérfano y se quedó solo por el camino, la abrazó. Subhanallah. Y el profeta la pasa con él, claro, heredó esta esclava. Pero para él nunca fue una esclava. Imaginar para una sociedad tan clasista, tan racista, que él dijera de una mujer negra que era esclava y de Abisinia, que esta es mi madre después de mi madre. Imaginar el cambio de paradigma con su ejemplo, con su vida. Y él la dio la libertad. Nunca más fue su esclava. Pero ella fue, la acompañó durante toda su vida, fue como una madre para él. Y él siempre la visitó en su edad adulta, la visitaba, la visitaba, la visitaba. Y cuando el profeta la pasa con él murió, cogió la antorcha, recuperó esta sunna, Abu Bakr, Omar y Anas ibn Malik, que Dios esté complacido con ellos. Siguieron visitándola como hacía el profeta Muhammad, la pasa con él en su honor. Y una de las veces que la visitaron, justamente el profeta la pasa con él había muerto. Imaginad ir a ver a esta mujer. Imaginad ir a verla. Ella le había querido a él como solo una madre o solamente un padre puede querer a su hijo. Ese era el amor que ella le tenía por él. Y según abrieron la puerta y entraron a visitarla, ella se echó a llorar. Y Abu Bakr, que Dios esté complacido con él, le dijo: ¿no sabes que lo que está con Allah es mejor para él? Pero ella sabía. Y ella le dijo: claro que sé que lo que está con Allah es mejor para el profeta Muhammad, la pasa con él. Pero no lloro por eso. Lloro porque ha parado la revelación. Ella era muy consciente de que el amor por el profeta Muhammad, la pasa con él, era algo superior a la relación de un amor que un ser humano puede tener por otro ser humano. Aunque solo por su carácter, por su trayectoria, por su vida, ya fuera digno de amarle, ella la amaba porque él era ese canal, ese camino esa antorcha que nos ilumina a nosotros y que nos guía nuestro camino hacia la Subhanahu wa Ta'ala. Él era el camino para recibir la revelación. Subhanallah. No puedo seguir mal. Es que podemos hablar de todo como educador. Subhanallah. Como educador sí que quería mencionar algo, porque es algo que, que nos toca algo como, nos toca mucho, ¿no? Como musulmanes. Hay dos habilidades de él como educador que me maravillan. Primero, la habilidad de tratar con gente tan distinta y que muchas veces pues hubo dificultad, ¿no? Y por otro lado, cambiar pues costumbres, ¿no? Que estaban tan arraigadas, ¿no? Y hay algo clave, que es que cuando alguien abrazaba el Islam, porque antes lo estábamos comentando en el café, que a veces los conversos cometemos el fallo de que cuando hacemos shahada pensamos que es la meta. Y no es la meta, estamos en la casilla de salida. Esto no ha hecho nada más que empezar. A partir de ahora es cuando empieza un camino que no termina nunca, porque nuestro camino de aprender, de acercarnos a la Subhanahu wa Ta'ala, no termina nunca. Entonces, ¿qué hacía el profeta la pasa con él? Cuando alguien abrazaba el Islam, siempre, y ese era, aparte del sentido económico y de apoyo material que tuvo el hermanamiento, también fijaros qué suerte que la gente de Medina se hermanara con la de Meca, porque los mecanos habían estado muchos más años bebiendo de todas las enseñanzas del profeta Muhammad, que la pasa con él, ¿no? Entonces, ese intercambio era muy, muy beneficioso. Entonces, subhanallah, él tenía ese espíritu de que había una necesidad de una educación espiritual, un acompañamiento. Y en esto es muy importante que busquemos una buena compañía, ¿no? Si tenemos algún grupo, algún círculo de hermanos que nos puedan apoyar, que nos podamos reunir, que podamos estudiar juntos, lo tenemos que valorar mucho, porque a veces no lo hacemos. Lo tenemos que valorar y agradecer por ello, porque tenemos un verdadero tesoro. Solos nos perdemos. Solos nos lleva la corriente y nos perdemos absolutamente. Y quien no lo tenga es que no encuentra a nadie, no conozco a nadie, no tengo dónde reunirme, no tengo dónde aprender. Créalo tú. Crea tú un grupo de hermanos, crea tú un grupo de hermanas, búscalo, cuídalo, trabaja por ello. No todo puede estar hecho y servido en bandeja. Y ese es el espíritu que vemos a lo largo de la sira, el espíritu del esfuerzo y el espíritu de la hermandad. Bueno, vamos a terminar para que nos dé tiempo de tomar un café. Subhanallah. No sé ni cómo terminar, porque la verdad que... Subhanallah. Antes ha hablado el profesor Ahmed de la despedida, de esa última vez que Anas ibn Malik, que Dios esté complacido con él, vio con vida al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa vez, cuando descorrió la cortina, estaba muy débil, no podía dirigir el rezo y lo estaba dirigiendo Abu Bakr. Tenían la esperanza de que él se pudiera reincorporar, por eso que estaban, iban a romper el rezo, porque estaban deseando que él volviera, pero no podía. Estaba muy malito y muy débil. Y cuando ha descrito que la cara de él estaba iluminada, de hecho Anas ibn Malik describe que la cara parecía la página de un mushaf, la cara de él cuando estaba viendo a los sahaba. ¿Qué estaban haciendo los sahaba en ese momento? Estaban rezando y juntos. Ese era su orgullo, como un padre cuando mira a sus hijos orgullosos de que su legado continúa, de que continúan. De hecho, fue de sus últimas preocupaciones, el salat, y de que estaban juntos. Pero el legado del profeta Muhammad, la pasa con él, no terminó allí. Cuando luego fue a visitar el cementerio y dijo que echaba de menos a sus hermanos, ¿no? que se refería. No vamos a contar la historia porque si no, ya juntamos con el Feyer prácticamente. ¿Qué pasó? Estaba hablando de nosotros. Nosotros somos su legado. Nosotros somos su legado. Y fijaros qué valor nos da. El valor de uno de ellos es como 50 de vosotros. Yo cuando lo leí temblé. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que mi valor va a ser como el de 50 de ellos? Y empecé a reflexionar. ¿Qué puede significar? Nos lo vamos a quedar todos y cada uno de nosotros como deberes, ¿os parece? Que reflexionemos. ¿A qué se puede referir? ¿Qué puedo aprender de esta frase? Siempre decimos que querríamos vivir, ¿no?, en la época del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. ¿Cuál sería nuestro nivel de fe si estuviéramos con él? ¿Es más difícil ahora creer? ¿O es más fácil? Subhanallah. Bueno, espero de todo corazón que con este encuentro Allah Subhanahu Wa Ta'ala siembre en vuestros corazones el amor por el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasta tal punto que le traigamos a nuestras vidas, que le revivamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros actos, y que los demás puedan ver en nosotros una brisa de su personalidad. Este es el mejor homenaje que podemos dejarle. Este es el mejor homenaje que podemos dejarle. Terminamos con un verso del Corán, Al-Ahzab 56. Es verdad que Allah y sus ángeles hacen oración por el profeta. Vosotros que creéis, haced oración por él y saludadlo con un saludo de paz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Nabi wa sallihum mahatil mu'minin wa durriyatihi wa ali baytihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Muchísimas gracias. Barakallahu fikum a todos.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.